Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estuvo a punto de estrangular de broma. Menos mal, al exministro de Economía Luis de Guindos llamó dictador al primer ministro de Hungría Viktor Orbán, despeinó en público el pelo rubio de una de sus asesoras. En otros, directamente daba besos en la calva a los ministros, ¿eh? Son imágenes que pasarán a la historia, por lo menos a las anécdotas de la política europea, y que tienen a un mismo protagonista, Jean-Claude Juncker. En los próximos días dejará el cargo de presidente de la Comisión Europea. Hablamos sin duda de un personaje que ha sido clave en los últimos años de esta historia de nuestra Unión. Hoy, en nuestro tema del día, ¿qué ha significado Juncker para Europa? Y ojito, lo que le viene a su sucesora. Las cifras lo dicen casi todo. 147 consejos europeos, 21 cumbres de la zona euro, 164 reuniones del Eurogrupo y 197 reuniones del ECOFIN. En total, 597 citas europeas, más de 4 décadas de una trayectoria política muy vinculada a la Unión. Tuvo un papel muy importante en la creación del Tratado de Maastricht y estuvo vinculado al proyecto del euro como moneda única. Pero uno de los retos más importantes a los que tuvo que enfrentar, sin duda, fue el rescate de Grecia, evitando la salida de Grecia de la zona euro.
Has been to keep Greece inside Europe.
Ha sido mantener a Grecia dentro del euro, a pesar de todas las críticas que sufrimos, todas las invitaciones para que se fueran. Mantuvimos a Grecia en el euro. Estoy orgulloso de eso.
Sus años al frente de la Comisión también han coincidido con la crisis de los nacionalismos, en nuestro caso el catalán. Siempre ha mantenido un firme apoyo al orden constitucional español. Durante su discurso de despedida, quiso hacer referencia al auge de este tipo de nacionalismos.
Combatid con todas vuestras fuerzas los nacionalismos estúpidos y cerrados de miras. ¡Viva Europa!
Pero si hay un acontecimiento que ha marcado a fuego los 5 años de Juncker presidiendo la Comisión Europea, ha sido, claro, el referéndum del Reino Unido para la salida de la Unión Europea. Reconoce que el Brexit le ha supuesto una gran pérdida de tiempo y energías.
Es doloroso gastar tanto tiempo en este mandato lidiando con el Brexit cuando yo no he pensado en otra cosa que en cómo la Unión Europea puede mejorar las cosas para sus ciudadanos. Ha sido una pérdida de tiempo y energías.
El año pasado recibió el premio Princesa de Asturias de la Concordia y allí reivindicó una vez más la unidad de Europa.
Permito que Europa sea hoy en todo el mundo un símbolo de paz, de democracia y de libertades.
Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Oye, así de cerca, no sé si por lo histriónico, pero luego por su propia personalidad, ¿cómo es? ¿Quién es Juncker?
Bueno, Jean-Claude Juncker tiene 64 años, sí que es verdad, Expósito, que aparenta más, tiene el pelo canoso, arrugas, gafas circulares de color negro y tiene un caminar, además, especial, moviendo siempre las manos y encorvado ligeramente hacia adelante. A veces puede parecer un abuelo gruñón, pero en otras una persona entrañable a la que es verdad que dan ganas de abrazar. Desde hace 5 años es el presidente de la Comisión Europea, le hemos podido escuchar en estos últimos sonidos. Sin duda alguna, uno de los hombres más poderosos del mundo. Eso sí, siempre ha tenido la capacidad, Ángel, de combinar una imagen, un poco de showman, con otra firme, rotunda, frente a las diferentes crisis que se han desencadenado en la Unión Europea, y son muchas. Hablabas de Grecia, los refugiados, el Brexit, Cataluña. De hecho, si algo le ha caracterizado es que nunca ha tenido problema alguno, Ángel, en decir lo que piensa, sino escucha lo que dijo hace un par de años en un pleno del Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo es ridículo. très ridicule.
El Parlamento Europeo dijo literalmente, es ridículo, muy ridículo. Y esto lo dijo Ángel en una sesión parlamentaria en Estrasburgo, donde se encuentra la sede del Parlamento Europeo, en la que se estaba analizando precisamente la presidencia de turno con el primer ministro de Malta, Josep Muscat. El hemiciclo estaba totalmente vacío, algo que le irritó considerablemente. De hecho, después tuvo una bronca monumental con el presidente del Parlamento de entonces, que era el italiano Antonio Tajani, porque insistía, si aquí en vez de ser el primer ministro de Malta, los que están son Angela Merkel, la alemana, o el francés Emmanuel Macron, probablemente teníamos el hemiciclo hasta arriba. Por lo tanto, se pone un poco de manifiesto la importancia que siempre le ha dado él a la Unión Europea y que en un lugar, ahora mismo, todavía, donde hay 28 países que forman la Unión Europea, siempre que al menos todos ellos tengan la misma importancia y la misma capacidad de escucha.
¿Por qué pasará la historia de Claude Juncker? Porque tú apuntabas el Brexit, los nacionalismos internos, los populismos en la Europa del Este, Grecia, la crisis de los refugiados. ¿Por qué? Anda que no ha tenido trabajo este hombre.
Expósito, yo sí en estos 5 años tengo que elegir algo de Jean-Claude Juncker, sin duda alguna me quedaría con 3 ejes fundamentalmente. En primer lugar, lo hemos hablado, pero sí que es verdad que es que hay que volver a repetirlo, es la crisis de Grecia. Yo, de hecho, constantemente me hago una pregunta y me gusta hacer esta pregunta a muchos colegas que trabajan aquí desde hace mucho tiempo. Si no hubiese sido por Jean-Claude Juncker, hoy, 23 de octubre del año 2019, ¿Grecia seguiría dentro de la eurozona? ¿En Grecia se seguiría utilizando el euro como moneda corriente? Es una pregunta importante, Ángel, y te lo digo precisamente porque uno de los que más trabajó en esto, en mantener la Unión Europea unida hasta los últimos extremos, incluso cuando Grecia estaba a punto de irse al garete, ya con una bancarrota que estaba impidiendo a los propios griegos sacar dinero de sus cajeros, Jean-Claude Juncker siguió apostando. Y ayer lo decía Ángel, muchos primeros ministros me decían, quítate de en medio, esto no es un problema tuyo, tú dedícate a la Comisión, aquí somos nosotros, los Estados miembros, los presidentes, los que vamos a decidir. Y él estuvo empeñado en todo momento en mantener a Grecia, y sin duda alguna él siempre lo ha dicho y lo ha repetido públicamente, y es de lo que más orgulloso puede estar. Un segundo punto importante, Ángel, la crisis de los refugiados. No podemos olvidar, porque es que han pasado unos años, pero es que no nos podemos quitar de la cabeza, Ángel, las imágenes en Lesbos. No podemos quitarnos tampoco las imágenes en Lampedusa. No podemos quitarnos las imágenes del campo de refugiados de Calais. Mm-hmm. Es lo más terrible que le puede haber ocurrido a Europa y el trato inhumano que se le ha podido dar a miles de refugiados. Él ayer en su discurso en el Parlamento Europeo lo decía. Yo creo que al menos hemos sido capaces de evitar la muerte de 800.000 personas. Pero, Ángel, ¿cuántos han muerto en el Mediterráneo?
Sin duda.
Miles y miles de personas. Y él se ha pegado con muchísimos países, Estados miembros, República Checa, Hungría, que se negaban a acoger a refugiados. Sí que es verdad que España tampoco acogió a todos los que eran necesarios, pero era una medida urgente que se puso encima de la mesa porque estaba desbordado y, sin duda alguna, fue una de las crisis más importantes. Y luego, sin duda alguna, lo decías anteriormente, los nacionalismos y el Brexit.
Hay un cortacito por ahí, me parece, de cuando se refirió, creo que a Cameron, ¿no? ¿Lo tenemos
por ahí? Sí, vamos a escucharle.
Venga.
Aquí Jean-Claude Juncker está diciendo, me arrepiento de escuchar demasiado al gobierno británico de David Cameron. El primer ministro de entonces me pidió que no interviniera en la campaña del referéndum. Fue un error no hacerlo, dice Juncker, porque hubiéramos sido los únicos en destruir las mentiras que se difundieron entonces. Me equivoqué al quedarme callado en un momento tan importante. Sin duda alguna, aquí Jean-Claude Juncker hizo autocrítica. No podemos olvidar que en esa campaña del referéndum de hace ya casi 3 años, sin duda alguna, la Unión Europea intervino poco. Y es verdad que es una de las cosas que se arrepiente, porque ahora estamos viendo las consecuencias, Ángel, y estamos viendo que lo del Brexit es un auténtico desastre. Hoy, precisamente hoy, aquí en Bruselas, en la Unión Europea, los embajadores de la Unión Europea están tratando de ver qué hacemos con el Brexit, qué prórroga se le puede dar más todavía al Reino Unido para que consiga aprobar este acuerdo en el Parlamento Británico. Y encima, él lo ha dicho siempre, es una consecuencia de ese nacionalismo cortoplacista, Ángel, lo ponías tú en el corte al inicio de esta sección, ese nacionalismo estúpido y de miras cortas que no lleva a ningún lado, y hoy las consecuencias son estas.
Mantienes ya para terminar, Conce, aproximadamente 31 de enero, lo del Brexit.
Bueno, yo la verdad es que, que cada día, Ángel, que me despierto, creo que el Brexit se va a materializar o no. Esperemos que con el 31 de enero aquí dicen que sí, simplemente por el hecho de que esperan que al menos Boris Johnson pueda convocar elecciones. Las encuestas dicen que podría ganar, incluso sacar 15 puntos al laborismo, al menos tener otro parlamento británico con el que puedan aprobar el acuerdo que se cerró la semana pasada aquí en Bruselas, que el Brexit sea un mal sueño. Y como dijo ayer Juncker, y lo dijo muy firme, esto nos ha quitado mucha energía, mucho tiempo y sobre todo muchos asuntos a los que no les hemos dedicado la importancia que tienen en la Unión Europea. Es hora de pasar página, mirar hacia adelante, sin el Reino Unido, que será, como insisten, un socio verdaderamente importante para la Unión Europea, pero hay que centrarse en otros asuntos importantes.
José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Gracias.
Un abrazo fuerte, Esposito. Chao,
quien conoce muy bien al personaje Juncker es Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas. Compañero, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo es este hombre? Nos hemos quedado, lo hacemos muchas veces los periodistas, sobre todo los que no conocemos el fondo, ¿eh? Nos quedamos con la anécdota de cuando cogió por el cuello a Luis de Guindos, nos quedamos con alguna que otra, con algún ministro o jefe de Estado incluso. ¿Él cómo es?
Pues es así como lo habéis visto. Realmente es un tipo que tiene esas dos partes. Tiene una parte de bromista, él tiene una visión de la política muy humana y yo creo que antepone siempre ese trato. No seré yo de estos que él dijo que él, en su despedida en el Consejo, que sentía que había muchos periodistas que le siguen desde hace un siglo. Yo creo que un poco menos, pero bastante tiempo. Y le he asistido a muchas de estas escenas en las que te das cuenta que es un hombre humano en realidad, un tipo que ha sido 18 años primer ministro de Luxemburgo, que ha vivido toda su vida en la política, digamos, pero siempre ha tenido esa retranca, ¿no? Es famosa una anécdota suya en una reunión con el que era el presidente chino entonces, Hu Jintao, que le dijo, dice, usted y yo gobernamos juntos a 1.500 millones de personas. Claro, eso es chino, realmente se quedó como...
como diciendo, sí, yo a 1.300.
y tú a 400.000, claro.
Qué grande.
Pero bueno, pero estas cosas son las que, digamos, ayudan a romper el fuego, a ayudar al diálogo. Pero también le he visto muy triste, le he visto muchas veces en esta última cita que habéis puesto en contra del nacionalismo, y no es la primera vez que se refiere a eso, pero también recuerdo hace 7 años que era el presidente del Consejo de turno entonces y se discutían los presupuestos plurianuales de la Unión Europea y después de una reunión muy larga y muy tensa no pudo doblegar el veto entonces de Tony Blair, del británico, y salió prácticamente llorando, lo vi prácticamente llorando, ¿no? O sea, eso es una persona muy persona.
Realmente, claro, todos los presidentes de la Comisión son personajes para la historia de la Unión Europea, sin duda, fíjate, Delors, tantos otros, ¿no? Pero realmente este hombre le ha tocado una época especialmente jorobada, ¿no?
Por supuesto, o sea, él ha tenido cosas que no se esperaba cuando él se fue nombrado y se nota incluso físicamente. Yo creo que estos 5 años le han costado en su vida biológica. Yo estoy convencido de que tiene un coste mayor de los 5 años. La crisis económica ha sido tremenda. Él empezó esta legislatura con la conciencia clara de que si no salvaba el modelo económico europeo, si no era capaz de salvar el euro, la Unión Europea seguramente se podía acabar. Y ha tenido que gestionar la crisis de los refugiados, como habéis hablado antes con un consejero. Ha tenido uno de los periodos muy difíciles. Es fácil compararle con Jacques Delors, que obviamente es un gran personaje político europeo, y es verdad que lo fue, pero claro, no se puede comparar el tipo de política que le tocó hacer, el tipo de crisis que le tocó salvar a él con las que ha tenido que superar Juncker.
Si tuviéramos que poner, Enrique, un escalafón de problemas, ¿cuál sería tu orden?
Yo creo que la crisis, la crisis económica, no porque no le haya importado el tema de los refugiados, que sí y mucho, pero sobre todo porque la crisis estuvo a punto de hacer bascular el euro. El euro no es más que una moneda, digamos, una divisa. El euro es un símbolo, es uno de los grandes mecanismos que forman la Unión Europea. Es decir, si ahora mismo desapareciera el euro, la Unión Europea no duraría mucho más. Y la crisis económica era muy compleja, era muy tremenda, había unas diferencias de criterio muy grandes. Ha habido eurogrupos famosos en los que se llevó a pensar que la única solución era sacar a Grecia, y él estuvo resistiendo con todas sus fuerzas y lo consiguió. Yo creo que el tema de la crisis económica, él además no solo salvó la crisis, sino que lanzó el plan Juncker, lanzó un mecanismo para intentar reactivar la economía. No diré que haya sido gracias a ese plan Juncker que se haya revertido la tendencia, pero realmente él tuvo una intervención muy, muy grande en esto.
¿Nos acompañas 5 minutillos, Enrique?
Por supuesto.
Déjame que voy a hacer un paréntesis. Vamos a hablar de su sucesora. Será la alemana Ursula von der Leyen, calificada como europeísta convencida, convincente, por quien fue durante muchos años su jefa, la actual canciller Angela Merkel. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Recordemos, ¿quién es doña Úrsula, Rosalía?
Bueno, pues es hija del que fue alto funcionario europeo alemán en Bruselas. Por el trabajo de su padre, ella creció en Bruselas, fue al cole allí, por cierto, con Boris Johnson, fueron compañeros de colegio, aunque es evidente que sacaron muy distintas conclusiones, porque ella es de verdad una convencidísima europea, pro-europea, como decías, y bueno, ha estado en los sucesivos gabinetes de ministros de Merkel desde 2005, es muy valorada por la canciller alemana. Quizás su propio perfil político esté un poquito más a la derecha que el de Merkel. Es muy inteligente, es muy versátil en la política, es cristiana, ha seguido activa en su parroquia evangélica, incluso siendo ministra, seguía perteneciendo al Consejo Pastoral, y es muy trabajadora. Es seguramente lo que más la va a definir y lo que va a cambiar esquemas a dónde va, porque a partir del 1 de noviembre, de hecho, planea vivir en un pequeño apartamento de 25 metros cuadrados que está en la planta 13 del mismo edificio del Berlaymont, donde es la sede de la Comisión Europea. O sea, esta no se despega de la oficina ni con agua caliente.
Perdón, ¿cómo está previsto que sea su gabinete, Rosalía?
Bueno, ella quiere un gabinete paritario, 14 hombres, 13 mujeres, con equilibrio entre los países, pero seguramente lo más importante van a ser los vicepresidentes ejecutivos. Está Timmermans, que es socialista, que estuvo a punto, bueno, destinado a ser el presidente de la Comisión Europea, la liberal danesa, Margrethe Vestager, que también se consideró para el cargo, y luego von der Leyen ha impuesto además un tercer vicepresidente ejecutivo, que es Vladis Dombrovskis, bueno, rompiendo un poco el equilibrio de partidos, y va marcada también por el hecho de que se haya roto para su nombramiento la norma no escrita del Spitzenkandidat, del candidato del Partido Europeo.
Ha ocupado carteras de familia, trabajo, defensa, sonó incluso como sucesora o posible de Angela Merkel.
Sí, ha sido, digamos, que la persona pensada por el partido, por la CDU, para suceder a Merkel. Fue colocada en el Ministerio de Defensa de Alemania como posible trampolín para ese cargo. Lo que ocurre es que la vida política de Merkel se ha alargado mucho más de lo que se hubiese pensado incluso en la CDU, y bueno, pues digamos que para ese cargo se le pasó un poco el arroz, digamos, ¿no? Y bueno, pues finalmente ha acabado en la Comisión Europea. En todos los ministerios ha sido exitosa, siempre polémica. Se ha cuestionado al llegar a cada sitio las estructuras existentes. Donde más ha peleado ha sido en defensa. Pocos de sus predecesores, todos ellos hombres, han aguantado 6 años al frente de la Bundeswehr. Ella no solamente ha detenido la reducción de las fuerzas armadas alemanas, ha reforzado el número de tropas por primera vez desde el final de la Guerra Fría, Ha convertido la defensa, además, en un elemento reconocible de la política exterior alemana, en línea también con los esfuerzos internacionales para luchar contra el terrorismo. Todo eso se va a ver también en la Comisión Europea. Pero quizás su característica es, pues eso, que es muy trabajadora y que tiene muchísima energía. Bueno, es madre de 7 hijos, solo para eso ya hace falta...
Con todo lo demás.
Con todo lo demás. Así que va a dar mucho que hablar.
Rosalía Sánchez, corresponsal de Copenhague, Alemania. Gracias.
Hasta pronto.
Chao, buenas noches. Enrique, los retos, imagino que muchas de las asignaturas que ha dejado todavía pendientes la comisión anterior siguen encima de la mesa, pero ¿cuáles serían, también por orden, los marrones que va a tener que enfrentarse doña Úrsula?
Bueno, el primero es formar la comisión, porque, como sabes, ya esta vez ha habido 3 candidatos a comisarios que han sido rechazados por el Parlamento y ahora mismo pues se ha retrasado la formación por lo menos un mes a la espera de que Francia envíe un sustituto, Rumanía y Hungría, que tienen que mandar las personas para ser miembros de la comisión. Pero, bueno, después tiene, ella ha elegido 2 focos importantes que creo que son las 2 cosas que van a marcar el futuro. Yo creo que está bien visto. Uno es el cambio energético, con el tema del cambio climático, que eso es algo esencial y que además hay que hacerlo entre todos. Es decir, no vale que lo haga un país solo, sino que hay que hacerlo entre todos los países, y creo que es mejor para todos hacerlo así. Y después está el tema del nuevo mercado digital, es decir, la nueva economía digital, que está llena de incógnitas, ¿no? Ahí ha puesto a la danesa Vestager, que yo creo que es el personaje más fuerte en esta comisión. Yo creo que si no fuera porque es de un partido pequeño, debería haber sido ella la presidenta de la comisión.
Bueno, vamos a estar súper atentos. Todas las etapas son históricas, pero me temo que esta va a ser francamente apasionante. Enrique Cerveto, por cierto, un paréntesis. Recuérdame, te he citado ya unas cuantas veces en los últimos meses, pero recuérdame la frase del cine, la progresía, que me encantó, tío. Recuérdamelo, ¿cómo es?
El progresismo tiene que ver con el progreso lo mismo que el cinismo con el cine.
Es preciosa, no me digas que no. Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas y en tantos sitios antes. Gracias, amigo.
Gracias a ti.
Cuídate, Enrique. Chao.
Hasta pronto. Was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave. After all she gave.
Expósito. La linterna. COPE.